Y una semana más nos encontramos aquí en Corriendo por tu Salud, la sección que dedicamos en nuestro espacio de deportes a la salud en el deporte, a distintos asuntos relacionados con la preparación física y que, como saben, pues está coordinado por nuestro compañero Juan de Dios Mateo Garcés. Juan de Dios, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues hoy tenemos varios asuntos que tratar, siempre interesantes, medicina alternativa, otro apartado de lesiones, otro apartado de preparación física, otro apartado de nutrición, y hoy también vamos a quedarnos un poquito con lo que va a ser la prueba del fin de semana en lo que se refiere a las carreras populares, y es esa prueba de ultrafondo de los 101 kilómetros de ronda, que ya lo hemos estado comentando a lo largo de esta semana y que lo haremos más ampliamente en el día de mañana. Si te parece, Juan, empezamos como siempre este repaso que vamos a dar hoy a nuestro espacio, y en principio nos quedamos con el apartado de medicina alternativa, ¿no?
Efectivamente, vamos a empezar con este apartado como normalmente venimos haciéndolo, y hoy vamos a hablar de la hidroterapia. Siempre hemos sabido que el agua es un elemento esencial para la vida, y bueno, que su uso como medicina del cuerpo y alma pues es tan antiguo como su empleo para satisfacer las necesidades fisiológicas de la sed, ¿no? Entendemos, por tanto, la hidroterapia, que es el conjunto de procedimientos capaces de cambiar el estado del organismo mediante la utilización del agua como intermediario directo, por ser esta pues un vehículo capaz de transmitir frío, calor o fuerza. En ocasiones pues se pueden añadir aceite o plantas medicinales al agua para potenciar su efecto terapéutico. Bueno, pues tanto en Oriente como Occidente la ciencia de la cura por el agua pues se remonta ya a los orígenes de la propia civilización. El baño está presente en casi todas las religiones para eliminar las impurezas físicas y espirituales, y ya los griegos pues fueron grandes impulsores del empleo de las aguas con fines higiénicos y de salud. En los templos dedicados a Hércules se prescribían inmersiones en agua fría para fortalecer los músculos y tonificar el sistema nervioso. Y ya el propio Hipócrates, pues considerado el fundador de la ciencia médica, afirmó que el médico debe de estudiar el agua como agente terapéutico y recomendarla en algunas enfermedades.
¿Y esta terapia cómo se puede aplicar?
La aplicación de la hidroterapia puede ser tanto por vía externa, podría ser a través de baño, como por vía interna. La aplicación externa puede ser con baño frío, caliente o templado. También pueden ser baños alternos a temperaturas ascendentes o descendentes. Además, tiene la ventaja de poder incorporar esencias, aceites o plantas, como dije anteriormente, adecuadas siempre a cada patología. Otro método de la aplicación pues son las duchas y los baños de asiento. Los baños de asiento, que según su temperatura se clasifican en baños fríos y cortos. Los baños fríos y cortos pues pueden ser agua entre 10 y 18 grados centígrados y de 2 a 5 minutos de duración, mientras que los baños fríos largos, la misma temperatura, pero de 10 a 20 minutos de duración, ¿no? La finalidad que tienen estos baños pues es contraer los vasos superficiales para provocar así un aumento de la sangre en los órganos abdominales inferiores, seguido de una dilatación vascular reactiva. En los baños calientes, el tratamiento dura entre 15 y 30 minutos y se inicia a 32 grados centígrados, y se aumenta de manera progresiva pues hasta alcanzar los 42 grados centígrados.
Como vemos, la utilización del agua ha sido fundamental por todas las civilizaciones que han estado en nuestro planeta. La han utilizado siempre pues con ese carácter medicinal. Pero ¿qué objetivos conseguimos con estos baños?
Bueno, pues los baños calientes, por ejemplo, aumentamos el riego sanguíneo de la piel, facilita la menstruación y actúan como sedantes espasmódicos en cólicos y espasmos intestinales, mientras que los baños fríos pues están indicados en los tratamientos de hemorroides, diarrea crónica, metritis crónica y hemorragia de los órganos sexuales femeninos. Otra aplicación son las frotaciones, también se conocen como fricción, y consiste en frotar rápidamente todo el cuerpo usando una toalla mojada en agua fría, ¿no? Estas frotaciones pues activan las defensas del cuerpo y permiten de esta manera que éste reaccione favorablemente. Eliminan las toxinas a través de la piel, los riñones, los pulmones y los intestinos, ¿no? Normalmente normalizan la circulación de la sangre y alivian las congestiones internas y derivadas hacia la piel. Luego, por otra parte, tenemos los baños de vapor o vaho, ¿no? Que también se conocen si se efectúan a través de la nariz o boca. Estos baños de vapor consisten en hervir agua en un recipiente de barro al que se le puede añadir alguna planta. Luego se coloca al enfermo frente al recipiente con la cabeza cubierta y se va retirando poco a poco la tapadera. Estos baños son muy eficaces en procesos que afectan a las vías respiratorias, como bronquitis, resfriado común, el catarro nasal o la tos, ¿no? Porque los vapores pues favorecen la dilatación y las vías respiratorias, que son los bronquios o bronquiolos. De esta manera conseguimos facilitar la entrada de aire y sentir cierto alivio, ¿no? También fluidifican las mucosidades que se encuentran obstruyendo estas vías y favorecen su expulsión al exterior, ejerciendo así pues un efecto antiinflamatorio de la mucosa respiratoria y faríngea. Ya tenemos también lo que son las duchas escocesas. Esto consiste en pasar repetidas veces del agua caliente a la fría y al contrario, ¿no? De la fría a la caliente. Las compresas frías y las envolturas con hielo pues se utilizan de forma local en aquellas zonas del cuerpo que presentan una excesiva acumulación de sangre, como sucede en los esguinces, y como ya sabemos, pues el efecto frío reduce la hinchazón y si su aplicación es inmediata, calma el dolor y alivia la congestión. Y ya para terminar con esta aplicación de la hidroterapia por vía externa, lo vamos a hacer con la sauna, que combinada con ducha de agua fría, pues relaja los músculos y activa el riego sanguíneo, ¿no? Pero como de la sauna ya, si te acuerdas, hablamos ampliamente la temporada pasada, no me voy a extender. Tan solo sí que quiero recordar cuándo está contraindicada, cuándo no debemos de utilizar la sauna. La sauna no conviene utilizar en caso de insuficiencia cardíaca, enfermedades inflamatorias del corazón, estado postinfarto, arteriosclerosis, hipertensión, varices, diabetes, hipotiroidismo y epilepsia, ¿no? Y también para las personas con problemas oculares deben de tener mucho cuidado, deben de cubrirse los ojos con un paño o toalla mojada para evitar posibles problemas. De todas formas, siempre hay que recordar que antes de tomar una sauna, pues es aconsejable consultar con su médico de cabecera que le podrá advertir de su inconveniente. Bien, la hidroterapia pues también se puede aplicar por vía interna y las principales aplicaciones son hidroterapia de colon, el enema y la crenoterapia. Todos hemos oído hablar alguna vez de lo que es el enema, ¿no? Esta técnica pues está basada en el principio higiénico de limpiar el intestino. Su posterior evacuación elimina del intestino grueso las heces que todavía no han sido excretadas, y en los hospitales pues se utiliza para limpiar el intestino antes de ciertas intervenciones quirúrgicas de abdomen. Si se combina con ayuno o dietas controladas, pues son un excelente sistema de eliminación. También se emplean para ayudar a reducir la fiebre alta, inyectando pequeñas cantidades de agua a temperatura corporal, que descienden gradualmente hasta alcanzar los 16 grados centígrados. Y aunque se utiliza en casos de estreñimiento, no es oportuno recurrir con demasiada frecuencia, porque al tratarse de alguna ayuda artificial, puede reducir las funciones normales del propio intestino. La hidroterapia de colon, que consiste como el enema, en la irrigación del colon, pero su acción es más efectiva ya que abarca un área más amplia. El agua se introduce en el colon ascendente transverso y en el descendente. La repetición del lavado pues favorece el desprendimiento de la materia fecal adherida a la pared del intestino y esto hace que se solucionen este tipo de problemas. Pero para que el tratamiento resulte efectivo es conveniente que el paciente haya practicado el ayuno durante al menos unos días, ¿no?
¿Pero a qué pacientes se les realiza estas técnicas?
Bueno, esta terapia está indicada a los que padecen afecciones crónicas, como estreñimiento, problemas gástricos y ciertos trastornos de la piel, ¿no? Todo siempre derivado de ella. Y está contraindicada también pues, en los casos de diverticulitis, tumores malignos o pacientes que presentan una gran pérdida de vitalidad. Bueno, y por último, tenemos la aplicación de la crenoterapia, que consiste en tratamientos por vía interna, que se llevan a cabo tanto en balneario como en sitios preparados para esto, ¿no? Mediante la toma de aguas mineromedicinales. Uh-huh. Este tipo de aguas están siempre muy bien seleccionadas. Hay dos grupos, las de origen superficial y las que emergen de las profundidades, que son las llamadas aguas vírgenes. Se pueden encontrar aguas frías, calientes o con gas natural, y se clasifican en función de la enfermedad que haya que tratar. Por ejemplo, las aguas sulfatadas cálcicas se usan en los tratamientos del aparato digestivo, las sulfatadas sódicas y magnésicas son purgantes, las sulfurosas están indicadas para los bronquios, pulmones y piel, las ferruginosas para casos de anemia y proceso de atonía digestiva por debilidad general, y lo que sí es aconsejable es tomarla directamente de la fuente, ¿no? Aunque en el mercado existen aguas mineromedicinales de gran calidad, ¿no?, recomendadas para ciertas dolencias, especialmente la diurética. Bueno, para hablar de la hidroterapia sería necesario hablar del balneario, pero no me voy a extender en ello, ya que cada uno pues puede imaginarse cómo son, y los distintos tratamientos de los balnearios pues serían demasiado extensos. Pero sí que lo quiero hacer de la talasoterapia. Esto lo podemos incluir en el tema de hoy perfectamente, en el tema de la hidroterapia, ¿no? La palabra talaso proviene del griego y significa mar, por tanto la talasoterapia es curas a través del mar, ¿no? El agua marina pues es muy rica en minerales y oligoelementos. En ella abunda bastante el plancton, elemento vivo con propiedades antibióticas y estimulantes del sistema inmunitario, ¿no? Los baños de mar pues están indicados para problemas circulatorios, reumáticos, cutáneos, respiratorios o incluso nerviosos. Pero en general todo el cuerpo se beneficia, ya que las micropartículas que se forman en la superficie del mar, especialmente cuando está revuelto, contiene cantidades de oligoelementos que penetran en las vías respiratorias. Además, la espuma de mar contiene iones negativos, beneficiosos para el equilibrio psíquico-físico, ¿no? Los diferentes climas marinos pues dan a estas curas unas características determinadas, por ejemplo, el mar Mediterráneo, que posee propiedades sedativas, mientras que las aguas del Atlántico pues son tonificantes, ¿no? Y para obtener mayor beneficio del agua de mar, también podemos tomarla por vía interna. Se debe de tomar un sorbo de agua de mar todos los días, si está limpia, claro, y resulta muy, muy saludable. Actúa como desinfectante del estómago y del intestino, es eficaz en los tratamientos de gastritis crónica, afecciones del duodeno y del intestino delgado. También resulta un eficaz complemento en los casos de descalcificación, porque tiene un alto contenido de calcio y de magnesio. No de extrañar que por esto pues haya tantos médicos que aconsejen en la playa, ¿no? No solo por la arena, que como vimos en el programa anterior es muy importante, sino que también, por supuesto, por los beneficios que nos regala un buen baño de mar.
Pues, si te parece, con esto dejamos nuestro apartado de medicina alternativa, hoy dedicada a la hidroterapia, y nos vamos a centrar en otro apartado, en este caso es de las lesiones físicas. Hoy nos vamos a quedar con la fascitis plantar. ¿Qué es esto de la fascitis plantar, Juan?
Bien, bueno, esto es una de las lesiones más importantes, quizá por su gravedad, ¿no?, que solemos encontrarnos en los corredores de fondo. Recordemos que fascitis es la inflamación de la fascia y la estructura de su alrededor. Y la fascia plantar pues es la envoltura que cubre los músculos cortos de la bóveda plantar. Puede extenderse desde los dedos hasta el hueso del talón o calcáneo. Y en el corredor de fondo, pues esta inflamación se puede producir bien por excesiva solicitación del músculo o por daño directo sobre los huesos o ligamentos de la planta del pie, ¿no? Digamos que la deformación del pie es una de las causas más importantes que pueden producir esta lesión. Por ejemplo, un pie cavo o demasiado pronador. Ya sabemos que el pie pronador, que es el más común, el que más vamos a encontrar, es cuando se produce un descenso de la tibia, el hueso interno de la pierna, y un ascenso del peroné, el hueso externo. Es decir, sacar la planta del pie hacia afuera o levantar el dedo meñique, como mejor se entienda. Bueno, pues cuando se da esta situación, aumentamos la carga sobre la fascia, provocando así la inflamación por sobrecarga. Y aunque cuando esto sucede tiene tratamiento, necesita la ayuda de profesionales, ¿no? Pero hay otras causas que el paciente puede poner remedio y son mucho más sencillas. El corredor puede lesionarse, por ejemplo, por alguna modificación de la pisada o forma de mover el pie al cambiar de calzado, al comenzar la temporada cuando hemos estado un tiempo sin entrenar, también cuando iniciamos un tipo de entrenamiento diferente al que no estamos acostumbrados, por ejemplo, la serie, fales, cuestas, cambios de ritmo. Por supuesto, también al terminar el verano, después de la utilización durante mucho tiempo de chanclas o haber andado descalzo por piscina o playa, ¿no? Y especialmente, y esto sí, debido a los traumatismos, si hemos realizado deporte o actividades de salto o carreras descalzo, ¿no?
¿Y qué síntomas son los que nota el corredor que sufre esta lesión?
Bueno, pues normalmente la planta se hace sensible cuando nos tocamos, Pero cuando aumenta la tensión, por excesivo o incorrecto trabajo, el dolor se produce en la zona delantera del calcáneo, en el talón, volviéndose muy sensible a la presión, y notaremos cómo el talón duele al correr o incluso al andar, ¿no? A veces hasta se cojea. También duele cuando se extiende la planta del pie tirando de los dedos hacia nosotros. Otro síntoma es cuando nos enfriamos después de un entrenamiento fuerte, aunque el signo más claro y más evidente es que sentimos mucho dolor al levantarnos de la cama y apoyar el pie en el suelo. O también incluso después de estar un cierto tiempo sentado y nos levantamos para caminar. El dolor se hace presente y en algunas ocasiones incluso insoportable.
Uh-huh. ¿Y qué tratamiento conlleva?
Bueno, pues una vez que tengamos claro que padecemos esta lesión, lo primero es ponernos en manos de un profesional. Es una lesión dolorosa y no muy rápida de solucionar. Por tanto, paciencia. El trabajo consistirá en un masaje de descarga de los músculos cortos del pie y de toda la planta, con amasamiento nudillar y fricciones cortas longitudinales. Realizaremos masaje transverso profundo en la inserción del calcáneo, no menos de 15 minutos al día. Recuerdo que es muy doloroso. Haremos estiramiento de los músculos cortos del pie y largo de la pierna, es decir, el pedio, tibiales, tríceps tural, donde entra el sóleo y gemelo. Aplicación de hielo después de entrenar, para el que pueda entrenar, y para el que no, que será lo más lógico, pues el hielo se lo pone cuando acabe el día, ¿no? Tiene que utilizar una talonera de descarga para andar durante el resto del día. Tenemos que trabajar también el sentido conjuntivo y realizar tratamientos osteopáticos del pie y tobillo y de las cadenas articulares implicadas, como pueden ser las ascendentes o descendentes. Y recordar también, y esto es muy importante, que el que padezca alguna deformación del pie, pues visite al profesional que le corresponde.
Uh-huh. Y ante todo esto, ¿hay alguna medida de prevención antes de que se reproduzca esta lesión?
Sí, como todas las lesiones, pues podemos poner siempre algún remedio antes de que se produzca, ¿no? Lo primero es eliminar la causa, bien sea el calzado incorrecto, mala pisada, por defecto estático, un entrenamiento inadecuado o defectuoso, como realizarlo, por ejemplo, en terrenos duros o demasiado asfalto, ¿no? Y aunque en muchas ocasiones las molestias son pasajeras y desaparecen por sí solas, hay que buscar soluciones rápidas y eficaces, porque si se cronifica esta lesión, pues cualquier roce de la zapatilla o incluso andando, se despierta el dolor. Y aunque una vez que se ha calentado la zona puede calmarse el dolor, al enfriarse el talón volverá de forma de punzada. Así que cuando podamos entrenar con fascitis, hay que disminuir la intensidad del entrenamiento, evitar realizarlo en terreno duro, observaremos siempre el desgaste de la zapatilla, cambiándola si fuese necesario, utilizar alguna buena talonera que amortigüe bien, y muy importante siempre, aplicar hielo después del entrenamiento. También como prevención podemos realizar ejercicio de estiramiento de la planta del pie, tirando de los dedos del antepié hacia nosotros durante 20 segundos. Sería conveniente usar zapatillas y cambiarla de vez en cuando, ¿no? Recuerdo que si se conocen problemas de pisada, pues sería necesario acudir al profesional para que nos manden plantillas correctoras si lo cree necesario, ¿no? Y ya para terminar con el apartado de lesiones, hay que decir que la fascitis es una lesión muy manejable con medidas de autoayuda, pero si se cogen en su fase inicial. Si persisten las molestias, pues habrá que iniciar sin tardanza un tratamiento rehabilitador básico para toda persona que lo padezca. Si se deja de la mano esta lesión, muy posiblemente aparecerá otro más complicado aún, como es el espolón calcáneo.
Pues dejamos el apartado de las lesiones en el deporte, en la práctica deportiva, y nos vamos a quedar ahora con nuestro apartado de nutrición, en el que pues solemos hablar de los beneficios de ciertos alimentos que tienen tanto para la salud de las personas como para la buena preparación física. Pero el alimento, bueno, digámoslo así, el elemento que nos traes hoy, me da a mí la impresión de que no vamos a hablar mucho de sus beneficios, porque se trata de la Coca-Cola, ¿no?
Sí, así es, ¿no? Cuando hablo de nutrición, lo hago siempre destacando el valor nutritivo, el valor saludable de ese alimento. Pero hoy quiero hablar de la Coca-Cola. Hoy quiero hablar de la Coca-Cola y quiero resaltar, bajo mi punto de vista y de muchas personas más, el daño que puede hacer en la salud esta bebida. A pesar ya de que en sus orígenes la Coca-Cola se vendía como un tónico medicinal, la historia de este refresco hasta el día de hoy pues ha estado acompañada de controversias y dudas sobre su daño a la salud. Imagínate, desde aquellos que dicen que la Coca-Cola es medicina porque te sube la presión, pues hasta aquellos que afirman que la Coca-Cola produce enfermedades graves. Esta bebida es todo lo contrario al título de refrescante que nos quieren vender, ¿no? Supuestamente produce una gran cantidad de complicaciones para la salud, como obesidad y mayor posibilidad de diabetes, debilita mucho a los huesos y dientes, produce complicaciones en la circulación y el corazón, causa problemas físicos psicológicos como depresión, baja autoestima y trastorno alimenticio, o incluso aparición de gastritis. Por hablarte un poco del tema de los países, por ejemplo, México está entre los tres primeros países consumidores de refresco de Coca-Cola en el mundo, ¿no? Ocupando en más de una ocasión el primer lugar. Y se estima que el consumo promedio anual es de 114 litros por habitante. Bueno, según la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa de los Consumidores, destaca que el consumo de refresco de cola constituye la más grave distorsión de nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Y es porque el refresco de cola pues no tiene ningún valor nutritivo, no contiene vitaminas, no contiene proteínas ni minerales, y sí que contiene gran contenido de endulzantes y aditivos como conservantes y colorantes. Y no solo no alimenta, sino que algunos de sus ingredientes pues pueden ser nocivos para la salud. Entre estos ingredientes, pues los más conocidos de esta misteriosa fórmula secreta son el ácido fosfórico, utilizado como aditivo, que además de ser uno de los anticorrosivos favoritos de los mecánicos, utilizado para limpiar motores, defensa de los coches, etcétera, ¿no? Pues en el cuerpo provoca desmineralización ósea, ¿no?
¿Desmineralización ósea? ¿Eso qué es?
Bueno, esto significa que no permite la adecuada absorción del calcio en el organismo, ¿no? Debilitando los huesos y, por tanto, pues aumentando la posibilidad de tener fracturas. Además, la combinación de este ácido con azúcar refinada y fructosa dificulta la absorción del hierro, que es muy importante también para la salud, lo que puede pues generar anemia y mayor facilidad para contraer infecciones, principalmente en niños, ancianos y mujeres embarazadas. También tiene una sustancia potencialmente aditiva, que es la cafeína, extraída de la nuez de cola, otro de los ingredientes de esta famosa fórmula. Y esta sustancia, consumida en módicas cantidades, unos 20 miligramos, pues estimula el sistema nervioso produciendo sensaciones agradables. Pero en cantidades elevadas, como 400 o 600 miligramos, puede provocar insomnio, taquicardia, dolor de cabeza y hasta ataques de ansiedad. Ponerte un ejemplo, una lata de Coca-Cola contiene aproximadamente 50 miligramos de cafeína. Y si entendemos que una lata generalmente pues no es suficiente, o si pensamos en los envases de más de un litro, que sin duda alguien en algún momento se los ha tomado completo, la ingestión de cafeína pues sobrepasa el límite de lo agradable y lo tóxico, ¿no? Además, la cafeína, si se consume en frío, pues acelera la acción. Esta sustancia es principalmente peligrosa para niños, y la Coca-Cola contiene también un gas llamado un gas carbónico, que es un ingrediente que provoca adicción psicológica. El color también, este tipo de color tan característico, se debe a un aditivo llamado E150, y este ha sido asociado con deficiencia de la vitamina B6, que es importante para la metabolización de las proteínas y la salud de la sangre.
Uh-huh. Sí. ¿Y qué ocurre si nos falta esta vitamina?
La vitamina B6, si nos falta la vitamina B6, pues su carencia puede producir anemia, depresión y confusión, entre otros síntomas, ¿no? Además de generar hiperactividad y bajo nivel de glucosa en la sangre. O sea que a estos tipos, los niños cuando beben Coca-Cola lo vemos que botan mucho. Esta hiperactividad que les proporciona, pues ya sabemos de lo que puede estar producido, ¿no? Y por si fuera poco, los azúcares que contienen el refresco, pues paulatinamente van disolviendo el esmalte de los dientes, debilitándolo y produciendo caries. Y ya no solo eso, sino que los azúcares que no logra digerir el organismo se transforman en grasa, dando como posible consecuencia pues sobrepeso o incluso problemas de obesidad. Bien, anteriormente la diabetes estaba asociada siempre a pacientes adultos, ¿no? Pero en los últimos tiempos pues se ha visto un aumento de casos de esta enfermedad en niños y adolescentes con exceso de peso. Actualmente existen 22 millones de niños menores de 5 años que tienen sobrepeso, y esto ya va siendo algo más grave, ¿no? La diabetes es una enfermedad que afecta principalmente los ojos, los riñones, los pies y el corazón. Y como dato, diremos que a finales de los años 60 los niños consumían más del doble de leche que de refresco. En cambio, ahora, en 1996, otro estudio que se hizo, los niños consumían el doble de bebida gaseosa que la propia leche, ¿no? Bueno, pues aquí los padres tenemos que ir pensando qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Un adolescente medio, para ponerte un ejemplo, pues consume dos o más latas de refresco al día. Y como cada lata contiene una media de 10 cucharillas de azúcar, pues ese adolescente está consumiendo 20 cucharadillas de azúcar, ¿no? Esto solo en refresco. Si sumamos el resto de azúcar que ingiere a través de galletas, alimentos precocinados, helados, nocillas, chocolate, bollería industriales, cereales y sobre todo la sushi, pues vemos que la cantidad de azúcar que puede ingerir un niño, un adolescente medio, pues triplica o cuadruplica lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es el 10% de la dieta diaria. Teniendo en cuenta que entre el 40 y el 60% de la masa ósea se genera en la adolescencia, pues el ácido fosfórico presente en la bebida gaseosa hace que el organismo extraiga el calcio y otros minerales de los huesos, ¿no? Para contrarrestar la acidez que las bebidas generan en el cuerpo, lo cual puede provocar osteoporosis. Pero como todo lo va a ser malo, vamos a decir algo para lo que se puede utilizar la Coca-Cola, ¿no? Que es beneficioso la Coca-Cola, entre comillas.
Por ejemplo, mezclarlo con whisky y ron tiene que tener su beneficio, ¿no? Puede minar los efectos negativos, ¿no?
Prefiero no hablar de esto ahora.
Vale.
En muchos lugares de Estados Unidos, la patrulla de camino portan 10 litros en su coche para quitar, no te lo pierdas, para quitar la sangre que queda sobre la carretera después de un accidente de tráfico.
Onda.
También para limpiar un bate, pues solo debes vaciar una lata de Coca-Cola dentro de la taza y dejarla en reposo durante una hora. Luego tira de la cadena. Con el ácido cítrico de la Coca-Cola, pues puedes quitar las manchas de la porcelana vidriosa. Puedes también, para remover las manchas de óxido del cromo del paragolpe de los coches, frotando con un trozo de papel de aluminio arrugado, los mojas en Coca-Cola y desaparecerán al frotar, ¿no? También para limpiar la corrosión en los terminales de la batería de tu coche, puedes echar una lata de Coca-Cola sobre ellos y las burbujas te lo dejarán más que limpio. O si quieres aflojar un tornillo oxidado, aplica un trapo empapado en Coca-Cola, y esto lo sabe mucha gente porque lo han hecho, lo hace durante varios minutos y se aflojará de inmediato. También para quitar manchas de grasa en la ropa, coloca las prendas de grasa dentro de la lavadora, vacía una lata de Coca-Cola, agrega el detergente que normalmente utilizas y lava el ciclo completo. Verás cómo desaparecerán las manchas. Y cuando se ensucie el parabrisas de tu coche, pues también puedes usarlo. Como puedes ver, a los mecánicos seguro que no les cae tan mal la Coca-Cola, ¿no? Además, ¿quién de pequeño no ha puesto en un recipiente un trozo de carne? Le hemos echado Coca-Cola y hemos visto cómo desaparece en varios días, ¿no?
Y por lo que me estás contando, se ve que los contenidos de la Coca-Cola son bastante fuertes. Las únicas aplicaciones positivas que las he encontrado es para la limpieza, bueno, ¿no?
Sí, pues esta es la buenísima Coca-Cola. Esta es la buenísima Coca-Cola que bebemos todos, ¿no? Estos son hechos constatados todos, evidentemente. Esto no me lo estoy inventando yo ni... Vamos, esto está todo más que constatado. Y ya como curiosidad, para transportar el concentrado de esta bebida, los camiones comerciales deben deportar la tarjeta de material peligroso. Esta es la tarjeta que está reservada para materiales altamente corrosivos, ¿no? Uh-huh. Y los distribuidores de la propia bebida han estado usándolo para limpiar los motores de sus camiones durante cerca de 20 años. Lo peor de todo es que no se puede hacer nada. No podemos hacer nada con estas multinacionales. Tienen un poder impresionante para la publicidad, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, pues en estos momentos, está trabajando cada vez más sobre el tema de la obesidad y la diabetes. Y un informe reciente publicado por esta organización aconseja restringir la venta y la publicidad de estas bebidas. Los autores de este informe, pues, suponen que hay relación entre el incremento de las enfermedades, como diabetes y obesidad, con la publicidad tan agresiva de las empresas de gaseosa, ¿no? Recuerdo que una lata de esta bebida, pues, contiene aproximadamente 10 cucharadillas de azúcar. Y según un estudio publicado en una importante revista americana, la probabilidad de que una niña o un niño pueda volverse obeso incrementa en un 1,6%. Y es que la obesidad, pues, es una de las enfermedades que afecta cada vez más a gente en los países industrializados, y la tasa de niños obesos, pues, está incrementando rápidamente. Por poner este ejemplo, en Inglaterra y Escocia, la tasa de niñas y niños obesos entre 4 y 11 años ha incrementado en los últimos años en los últimos 10 años en un 2% y un 2,8% respectivamente. Así que debemos de tener mucho cuidado, ya que la obesidad en niños y adolescentes pues afecta a todo el cuerpo y puede causar, además de graves problemas físicos, problemas psicológicos como depresión, trastorno alimenticio y baja autoestima, ¿no? Uh-huh. Y ya por desgracia, y nosotros los padres pues somos los principales culpables, los niños están dejando de beber agua, están cambiando lo que es beber agua por refresco. Esto lo vemos en cualquier sitio, que en vez de pedir agua te están pidiendo un refresco, ¿no? La falta de agua, pues digamos que es la causa número uno de la fatiga diurna. Estudios preliminares indican que de 8 a 10 vasos de agua al día pues podrían aliviar dolores de espalda y también problemas de articulaciones hasta en un 80% de las personas que padecen estos problemas. Un descenso de tan solo un 2% de agua en el cuerpo puede causar pérdida momentánea de memoria, dificultad con las matemáticas básicas y problemas de enfocar la vista sobre una pantalla de ordenador. Es decir, beber 5 vasos de agua al día pues te puede disminuir también el riesgo de cáncer de mama en un 79% y reduce a la mitad de posibilidades de desarrollar cáncer de vejiga. Por tanto, pienso yo que es un buen momento para cambiar algo, al menos hagámoslo por los niños, ¿no? Y para los que creen que el problema pues se resuelve tomando Coca-Cola Light, nada, mentira también, ¿no? Que sepan que hay estudios que señalan que el consumo de sustitutos de azúcar o azúcar sintética en grandes cantidades provoca daños cerebrales, pérdida de memoria y confusión mental. La sustancia que provoca estas afecciones se llama aspartamo y sostiene que podría contribuir al desarrollo incluso del Alzheimer. Además señalan que los componentes químicos del aspartamo tienen otras consecuencias graves por un consumo excesivo, como daño en la retina y al sistema nervioso, ¿no? O sea, como puedes ver, las multinacionales del sector alimenticio se dedican desgraciadamente a producir alimentos de bajo valor nutritivo, pero por desgracia altos beneficios económicos, ¿no? No en vano la Coca-Cola fue nombrada una de las 10 peores empresas en 1998 por llenar a los niños americanos de azúcar y agua de soda. Y eso que aún pues no conocemos todos los ingredientes de la famosita fórmula de la Coca-Cola, ¿no?
Uh-huh. Da miedo, cosas como la que nos has planteado hoy, y la verdad que hace a mucho, o nos hace a mucho pues pensar qué es lo que estamos haciendo, o qué es lo que nos están haciendo las multinacionales. Si te parece bien, vamos a cambiar de apartado, nos vamos a quedar ya en el último, en el de la preparación física, y en principio pues vamos a hablar sobre la pregunta que se plantean muchos deportistas cuando quieren empezar a correr, que no es otra que cuál es el terreno más apropiado para los que se inician en este deporte.
Bien, esa es la duda que tienen muchos principiantes en las carreras, ¿no? Que si es mejor correr por la arena, por la calle, por carriles. Bien, pues cuando el terreno es tan blando como la arena o la hierba, la amortiguación es máxima. Pero el suelo no solo absorbe la energía del impacto, sino que también nos quita la energía de la impulsión, haciendo de esta forma pues que en la carrera pues sea más fatigosa, ¿no? Uh-huh. Además, se corre el riesgo de sufrir torceduras por la inestabilidad del terreno e incluso tener tendinitis en el tendón de Aquiles, porque al haber mayor hundimiento del pie, pues puede haber hiperextensión de este tendón. Uh-huh. Por otra parte, si corremos por asfalto, acera o suelo duro, estos son más estables, con lo que evita esguince y torcedura, pero no amortiguan apenas, por lo que entonces es más fácil sufrir la propia fascitis plantar de la que hablábamos antes, la periostitis o tendinitis o algún otro problema articular, ¿no? Y la tierra compacta, que es un terreno que disminuye los microtraumatismos que se dan con los apoyos a medio camino entre los suelos más blandos e inestables y los más firmes como el asfalto. La propia superficie absorbe parte de la energía y la pisada es bastante estable, con lo cual es uno de los tipos, bajo mi punto de vista, uno de los tipos de suelo más apropiado para correr. Uh-huh. En resumen, trata de correr sobre todo en tierra compacta, evita los asfaltos si puedes en tu rodaje y usa pues la arena o hierba blanda para mejorar la potencia y también para días de carrera relajados y cortos. Ahora sí, los trabajos de velocidad, pues hazlo siempre sobre suelo duro o tierra compacta para tener las mejores sensaciones de impulsión directa, ¿no? Bien, y aunque sé que vamos mal de tiempo, pues me gustaría comentar, aprovechando ahora que es el momento de que todos queremos adelgazar, sobre todo las mujeres, uh-huh, Creo que ahora es el momento, ahora es la fecha. Dos de las mentiras que muchas personas creen, ¿no? Y sería conveniente de destacarlas aquí. Hay quien piensa que corriendo 10 minutos a un ritmo más fuerte, pues quema calorías antes que si corres 20 minutos a un ritmo más suave. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Si lo que realmente con lo que queremos es adelgazar, tenemos que saber que se necesita al menos correr media hora o andar ligero 40-45 minutos como mínimo, ¿no? Porque a partir de ese tiempo es cuando el músculo se queda sin glucosa, es cuando empieza a metabolizar grasa, carbohidratos, colesterol, etcétera. Bien, esto por un lado. Y por otro lado, la otra gran mentira es que cuando vemos a alguien corriendo o andando con un chubasquero de plástico para perder peso, o incluso en el gimnasio con faja de tipo no transpirable para perder la tripa, creen que con mucha ropa pues se perderá peso, y eso es falso. Lo que está claro es que van a sudar más, ya que están dificultando el proceso de evaporación, además de sentirse incómodo, pues se está perdiendo mucha agua, lo que ayudará a una progresiva deshidratación. Pues ese agua que se pierde es imprescindible para el buen funcionamiento celular, y la deshidratación hace que la pérdida de grasa sea más lenta. Además, la pérdida de agua se recupera bebiendo líquido en menos de 2 horas, lo cual no lo notará ni en la báscula. Así que lo mejor pues es correr con poca ropa, muy transpirable y tranquilo, que el peso se pierde después de varios días.
Lo vamos a dejar aquí y, como bien dice, vamos mal de tiempo, pero antes de despedirnos quisiera comentarte pues que este fin de semana, como bien sabemos todos, tenemos la prueba de ultrafondo, los 101 kilómetros de ronda. Precisamente tú vas a participar en ella. ¿Qué nos puedes decir sobre esta prueba ya mítica, ya tradicional, aquí en la Sierra de Cádiz perdón, en la Sierra de Málaga, lógicamente la serranía de Ronda, y a la que suelen participar muchos ubriqueños? Sin ir más lejos, este año estamos cercanos a la cuarentena, ¿no?, de personas.
Hombre, porque afortunadamente, como ya hemos dicho en otras ocasiones, cada vez va habiendo más personas. En esta ocasión nos han salido la cuenta de 34 corredores, creo, sin contar, son 33 personas a pie, uno creo que era duatlón, y varios en bicicleta, que aún no lo tenemos muy claro, bien, salvo que alguno quede por ahí que no tengamos conocimiento de ello. Como puedes ver, creo que este es el año que se consigue más participación. Todos los años van consiguiendo va aumentando la participación, lo cual es importante. Eso está demostrando que el deporte cada vez está siendo más realizable aquí en el pueblo, y que lo que son los deportes de montaña, las caminatas largas, pues hombre, afortunadamente la gente les está gustando, y esto pues conlleva que haya este número de participantes, lo cual es bueno para el pueblo. Yo no sé hasta qué punto, pero de la cantidad de participantes que vamos a estar el sábado en Ronda, Ubrique, un pueblo que ya no tiene un cariño especial ahí en Ronda por la cantidad de corredores que aportamos, ¿no? Espero que el clima pues esté bien, aunque dan agua, pero tú sabes que el tiempo dice una cosa y después sale otra.
No obstante, una de las principales pegas que le ponen a la prueba o dificultades es el calor, ¿no?
Eso, el calor.
Si te lo quitas, ¿no?, pues mucho mejor.
Hombre, si te quitas el calor, yo desde luego prefiero calor antes que lluvia, porque si corres mojado puede haber momentos en los que sienta frío y a veces pues te puede empeorar, ¿no? De todas formas, si está como está hoy el día, pues mira qué bien, ¿no? Es un tiempo bastante agradable. Pero vamos, ya el que corre sabe que te puedes encontrar frío, calor y ya la preparación la tiene. Es decir, que ya no vamos a pensar ahora en el tiempo que haga, porque esto quizás ahora sea, bajo mi punto de vista, lo menos importante. Lo importante es que vamos hasta allí, y yo le deseo la mayor suerte a todos, que consigan su objetivo, y a ver si, bueno, de los 34 ojalá acabáramos todos sin tener ningún problema y con todos los objetivos conseguidos. Y si no es así, pues que consigamos el mayor número posible de terminar, y a los que no terminaran por las circunstancias que fuese, pues en otro año seguro que se terminan.
A volver a intentarlo, sin duda. Nosotros nos vamos a despedir, no sin antes comentar que mañana viernes vamos a dedicar nuestra programación exclusivamente a esta prueba de los 101 kilómetros de Ronda. Le decimos por la respuesta que conlleva entre los corredores ubriqueños. Juan de, te emplazamos hasta dentro de 15 días. Muchas gracias, como siempre, y mucha suerte en este fin de semana en los 101.
Venga, pues muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Y con esto nosotros nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde y que sean felices.